Nos sentamos aquí esta tarde, antes de comenzar esta maravillosa sesión, y me preguntaba si es que pudiésemos llenar el edificio. Llenamos el edificio. Se sobrepasó y hemos sido alimentados espiritualmente en este gigante en edificio todo el día, y ahora en la sesión del sacerdocio somos la gente más bendecida. Oro para pensar en qué es lo que puedo decir esta noche y no ofender a nadie. Yo pensé, ¿cuáles son los desafíos que tenemos? ¿Qué es lo que hacemos con qué lidiamos todos los días por lo que hacemos, a lo que hacemos al llegar en la noche? Esta noche, algunas cosas van a aplicar a los jóvenes, algunas van a aplicar a los de la Edad Media, a otros sobre la Edad Media. No hablamos acerca de ser ancianos. Así que solamente quiero comenzar declarando, hermanos, ha sido grato para nosotros estar juntos esta tarde. Hemos escuchado maravillosos mensajes extraordinarios y oportunos concerniente al sacerdocio de Dios. Yo, al igual que ustedes, he sido elevado e inspirado. Esta noche quiero abordar temas que he tenido muy presentes últimamente y que he tenido la impresión de que debo compartir con ustedes. De una forma u otra, todos tienen que ver con la dignidad personal requerida para recibir y ejercer el sagrado poder del sacerdocio que nosotros poseemos. Permítanme comenzar leyéndoles de la sección 121 de Doctrina y Convenios. Los derechos del sacerdocio están inseparablemente unidos a los poderes del cielo. Y estos poderes del cielo no pueden ser gobernados ni manejados, sino conforme a los principios de la rectitud. Es cierto que se nos pueden conferir, es verdad. Pero cuando intentamos encubrir nuestros pecados o satisfacer nuestro orgullo, nuestra vana ambición, o ejercer mando o dominio o compulsión sobre las almas de los hijos de los hombres en cualquier grado de injusticia, he aquí, los cielos se retiran, el Espíritu del Señor es ofendido, y cuando se aparta, amén, se acabó el sacerdocio o autoridad de tal hombre. Fin de la cita. Hermanos, esas son las palabras definitivas del Señor en cuanto a su autoridad divina. No podemos tener dudas en cuanto a la obligación que esto nos impone a cada uno de los que portamos el sacerdocio de Dios. Hemos venido a la tierra en tiempos difíciles. La brújula moral de las masas gradualmente ha cambiado al punto de aceptar prácticamente lo que venga. He vivido lo suficiente como para haber presenciado gran parte de la metamorfosis de la moralidad de la sociedad. Si bien antes las normas de la Iglesia eran casi todas compatibles con las de la sociedad, ahora nos divide un gran abismo que cada vez se agranda más. Muchas películas y programas de televisión presentan comportamientos que se encuentran en oposición directa a las leyes de Dios. No se sometan ustedes a la insinuación y a la inmundicia abierta que con mucha frecuencia se ve allí. Las letras de gran parte de la música actual caen en la misma categoría. La obscenidad tan prevalente a nuestro alrededor hoy jamás se hubiese tolerado en un pasado no muy distante. Tristemente se toma en vano el nombre del Señor una y otra vez. Recordemos juntos el mandamiento, uno de los 10, que el Señor reveló a Moisés en el monte Sinaí. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Lamento que cualquiera de nosotros tenga que escuchar un lenguaje obsceno, y les ruego que no lo empleen. Les imploro que no digan ni hagan nada de lo que no puedan sentirse orgullosos. Manténgase totalmente alejados de la pornografía. Nunca se permitan verla, jamás. Ha resultado ser una adicción más que difícil de vencer. Eviten el consumo de alcohol y tabaco y cualquier otra droga, que también son adicciones que les costarían mucho superar. ¿Qué los protegerá a ustedes del pecado y la maldad que los rodea? Sostengo que un testimonio fuerte de nuestro Salvador y de su Evangelio los ayudará a llegar a un lugar seguro. Si no han leído el Libro de Mormón, háganlo. No voy a pedir que muestren la mano. Si lo hacen con oración y con el deseo sincero de saber la verdad, el Espíritu Santo les manifestará que es verdadero. Si es verdadero, y lo es, entonces José Smith fue el profeta que vio a Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo. La iglesia es verdadera. Y si aún no tienen un testimonio de estas cosas, hagan lo necesario para obtenerlo. Es esencial que para ustedes que tengan un testimonio propio, ya que los testimonios de los demás solo les servirán hasta cierto punto. Una vez que se obtiene, el testimonio debe mantenerse enérgico y vivo por medio de la obediencia a los mandamientos de Dios y mediante orar y estudiar las Escrituras con regularidad. Asistan a la iglesia. Ustedes jóvenes, asistan a seminario o instituto, si es que tienen esa oportunidad y está disponible para ustedes. Si hubiese algo que no está bien en su vida, tienen abierta una salida. Dejen toda iniquidad. Hablen con su obispo. Sea cual sea el problema, se puede resolver mediante un arrepentimiento adecuado. Pueden volver a ser limpios una vez más. A los que se arrepienten, el Señor dice, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y yo, el Señor, no los recuerdo más. El Salvador de la humanidad se describió diciendo que estaba en el mundo sin ser del mundo. También nosotros podemos estar en el mundo, pero sin ser del mundo, en la medida en que rechacemos los conceptos falsos y las enseñanzas falsas, y en que seamos fieles a lo que Dios nos ha mandado. Ahora bien, últimamente he pensado mucho en ustedes, jóvenes, que están en edad de casarse. Pero que no se han sentido inclinados a hacerlo. Veo que hay jóvenes encantadoras que desean casarse y criar hijos, pero cuyas oportunidades se ven limitadas porque hay muchos varones jóvenes que están postergando el matrimonio. Esto no es algo nuevo, y cuando se aparta, muchos han dicho sobre este asunto los presidentes anteriores de la iglesia, y les leo apenas uno o dos ejemplos de lo que aconsejaron. Dijo el presidente Harold Belee, no estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad como poseedores del sacerdocio si dejamos pasar la edad de casarnos y nos abstenemos de casarnos de manera honorable con una de estas adorables mujeres. Fin de la cita. El presidente Gordon B. Hinckley dijo lo siguiente, siento pesar en el corazón por las hermanas solteras que desean casarse, y parece que no encuentran con quién hacerlo. Tengo mucho menos lástima de los jóvenes varones que, bajo las costumbres de nuestra sociedad, tienen el privilegio de tomar la iniciativa en esos casos. Y sin embargo, muchas veces no lo hacen. Fin de la cita. Soy consciente de que hay muchas razones por las cuales pueden estar dudando en tomar el paso de casarse. Si les preocupa el proveer económicamente para una esposa y los hijos, permítanme asegurarles que no tiene nada de bochornoso el que una pareja sea frugal y economice. Por lo general, es durante estas épocas desafiantes que se unirán más como pareja, al aprender a sacrificarse y tomar decisiones difíciles. Tal vez tengan miedo de tomar la decisión errada, a lo cual les digo que tienen que ejercer la fe. Busquen a alguien con quien sean compatibles. Reconozcan que no les será posible anticipar cada reto que se pueda presentar, pero estén seguros de que pueden solucionar casi todo si son ingeniosos y están dedicados a hacer que el matrimonio salga adelante. Tal vez al estar solteros están divirtiéndose demasiado, tomando vacaciones extravagantes, comprando automóviles y juguetes costosos, y básicamente gozando de una vida despreocupada con los amigos. Me he topado con grupos de ustedes dando vueltas juntos, y admito que me he preguntado, ¿por qué no están con unas jóvenes buenas? Hermanos, llega el momento en que hay que pensar seriamente en casarse y buscar una compañera con la que quieran pasar la eternidad. Si escogen con prudencia y si están dedicados al éxito del matrimonio, nada en la vida les podrá causar más felicidad. Cuando se casen, hermanos, desearán hacerlo en la casa del Señor. Para los que poseen el sacerdocio, no debería haber otra opción. Tengan cuidado, no sea que se descalifiquen de poder casarse allí. Pueden mantener el cortejo dentro de los límites adecuados y aún así pasarlo muy bien. Ahora, hermanos, paso a otro tema sobre el cual tengo la impresión de que debo hablarles. En los 3 años que han pasado desde que me sostuvieron como presidente de la iglesia, creo que la responsabilidad más triste y desalentadora que tengo es la de tratar las cancelaciones de sellamientos. Cada una se vio precedida por un casamiento dichoso en la casa del Señor, en el que una pareja llena de amor empezaba la vida lado a lado y ambos esperaban con anhelo pasar el resto de la eternidad juntos. Y después pasan los meses y los años, y por alguna razón u otra, el amor muere. Tal vez sea el resultado de problemas económicos, falta de comunicación, malhumores descontrolados, interferencia de los suegros, o quedar atrapados en el pecado. Hay muchas razones. En la mayoría de los casos, el divorcio no tiene que ser el resultado. La gran mayoría de las cancelaciones de sellamientos las solicitan mujeres que intentaron con desesperación hacer que el matrimonio saliera adelante, pero que, al final de todo, no pudieron vencer los problemas. Escojan a la compañera con cuidado y oración, y cuando estén casados, sean ferozmente leales el uno al otro. Una pequeña placa enmarcada que una vez vi en la casa de un tío y una tía ofrece un consejo invalorable con estas palabras: escoge a quien amar, ama a quien escojas. Esas pocas palabras encierran mucha sabiduría. La dedicación en el matrimonio es absolutamente esencial. Su esposa es su igual. En el matrimonio, ninguno de los dos es superior o inferior al otro. caminan lado a lado como hijo e hija de Dios. No se la debe degradar ni insultar, sino que hay que respetarla y amarla. Dijo el presidente Gordon B. Hinckley, cualquier hombre de esta iglesia que ejerza injusto dominio sobre su esposa es indigno de poseer el sacerdocio. A pesar de que haya sido ordenado, los cielos se retirarán, el Espíritu del Señor será ofendido y se acabará la autoridad del sacerdocio de ese hombre. Fin de la cita. El presidente Howard W. Hunter dijo lo siguiente en cuanto al matrimonio. Ser felices y tener éxito en el matrimonio, por lo general, no es tanto cuestión de casarse con la persona indicada, sino de ser la persona indicada. Me encanta eso. El esfuerzo consciente por hacer nuestra parte de la mejor manera posible es el elemento más importante que contribuye al éxito. Fin de la cita. Hace muchos años, en el barrio que yo presidía como obispo, incidentalmente había, a ver, déjeme ver, 1.800 miembros, 180 miembros en ese barrio. 1.080 miembros en ese barrio. Yo era un obispo joven. Había una pareja que a menudo tenía desacuerdos muy serios y muy acalorados. Realmente, desacuerdos. Cada uno de ellos estaba firme en su postura. Ninguno quería ceder. Cuando no discutían, tenían lo que yo calificaría de una tregua tensa. Una madrugada, a las 2 de la mañana, recibí una llamada telefónica de la pareja. Querían hablar conmigo y querían hacerlo en ese momento. Me levanté con dificultad, me vestí y fui a su casa. Estaban sentados en lados opuestos de la sala, sin hablarse. La esposa se comunicaba con el marido hablándome a mí. Él le contestaba a ella hablándome también a mí. Yo pensé, ¿cómo vamos a hacer para unir a una pareja así? Oré pidiendo inspiración y me vino la idea de hacerles una pregunta. Les dije, ¿hace cuánto que no van al templo a presenciar un sellamiento en el templo? Los dos admitieron que hacía mucho tiempo. Eran personas dignas en otros aspectos, que tenían recomendaciones para el templo y que asistían al templo y hacían ordenanzas por los demás. Yo les dije, ¿me acompañan al templo el miércoles por la mañana a las 8 en punto? Vamos a presenciar una ceremonia de sellamiento. Al unísono me preguntaron, ¿de quién es la ceremonia? Y les contesté, no sé. Será la de quien se case esa mañana. El miércoles siguiente, a la hora señalada, nos encontramos en el templo de Salt Lake. Los tres entramos en una de las hermosas salas de sellamiento, sin conocer a nadie en el cuarto, salvo al elder L. Ray L. Christiansen, que era ayudante del Quórum de los Doce, un cargo de autoridad general que entonces existía. Esa mañana, el presidente del templo, Elsel Christiansen, tenía programado llevar a cabo la ceremonia de sellamientos de unos novios en ese cuarto. Cuando entramos y nos sentamos, estoy seguro de que la novia y su familia pensaron, ellos deben ser amigos del novio. Y de que la familia del novio pensó, ellos deben ser amigos de la novia. Mi pareja estaba sentada en una pequeña banqueta como a medio metro uno de otro. El elder Christiansen empezó ofreciendo consejos a la pareja que se iba a casar y lo hizo de forma hermosa. Habló de que el esposo debe amar a su esposa, que debe tratarla con respeto y cortesía y honrarla. como el corazón del hogar. Después le habló a la novia sobre honrar a su marido como el cabeza del hogar y sobre todo apoyarlo en todas las maneras. Me di cuenta que a medida que el Elder Christiansen les hablaba a los novios, mi pareja se iba acercando uno al otro. Y pronto estuvieron sentados uno junto al otro. Lo que me agradó fue que se iban acercando al mismo tiempo. Al terminar la ceremonia, los dos estaban sentados tan cerca uno del otro que parecían ellos los recién casados y estaban sonriendo. Ese día nos fuimos del templo sin que nadie supiera quiénes éramos o por qué habíamos ido, pero mis amigos iban de la mano al salir por la puerta principal. Sus diferencias habían quedado atrás sin que yo tuviera que decir ni una sola palabra. Sucede que ellos recordaron el día de su propio casamiento y los convenios que hicieron en la casa del Señor. Se habían comprometido a volver a empezar y a esforzarse más esta vez. Si alguno de ustedes, hermanos, enfrenta dificultades en su matrimonio, le insto que haga todo lo posible por hacer los arreglos necesarios para poder ser tan feliz como lo fue cuando su matrimonio recién empezaba. Los que nos casamos en la casa del Señor lo hicimos por esta vida y toda la eternidad. Así que debemos hacer el esfuerzo necesario para que sea realidad. Estoy consciente de que hay situaciones en las que los matrimonios no se pueden salvar, pero estoy muy convencido de que por lo general se los puede salvar y se los debe hacer. No dejen que su matrimonio llegue al punto de que esté en peligro. A cada uno de nosotros que poseemos el sacerdocio de Dios depende disciplinarlos para estar por encima de las costumbres del mundo. Sin embargo, es esencial que seamos hombres honorables y decentes. Nuestras acciones tienen que ser intachables. Las palabras que decimos, el trato que damos a los demás y la forma en que llevamos la vida impactan nuestra eficacia como hombres y muchachos que poseemos el sacerdocio. El don del sacerdocio es inestimable. Supone la autoridad de actuar como siervos de Dios, de bendecir a los enfermos, a nuestras familias y también a bendecir a otros. Su autoridad puede extenderse más allá del velo de la muerte hasta las eternidades. No hay nada que se le compare en todo el mundo. Protéjanlo, atesórenlo y vivan de modo que sean dignos de él. Mis queridos hermanos, que la rectitud guíe cada uno de nuestros pasos al viajar por esta vida, que hoy y siempre seamos dignos receptores del divino poder del sacerdocio que poseemos, que bendiga nuestras vidas y que lo hicemos para bendecir la vida de los demás, como lo hizo Él, que vivió y murió por nosotros. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Este es mi ruego, en su sagrado y santo nombre. Amén.